¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast obvio que les encantará. Aquí su monarca y rey Chris, nuevamente solito acá para la franquicia española. De a poco uno se va acostumbrando a esta vida de solista, lo que aún nos toca vivir. No, pero solista sí, pero no solo, porque al igual que la semana pasada que tuvimos a una invitada de primera calidad para hablar de talentos, hoy día también nos traigo a una buenísima invitada para hablar sobre artistas, porque esta persona también tiene mucho que entregar. Ella también, bueno, es su primera aparición en Reyes de la Biblioteca, pero no en el universo de Reyes, ya que ella fue participante de Gran Hermana La Puebla, donde fue robada, debo decir, siendo eliminada durante el segundo episodio en una eliminación doble. También estuvo en Reyes Palusa 2, donde también fue robada, debo decirlo. Bueno, robos everywhere. Y también, bueno, es extremadamente talentosa, o sea, la hemos visto. Bueno, yo la he visto por lo menos mostrando su talento en su departamento, dentro del baile, como diga, es una artista. Y también tiene su apodo, y por eso yo creo que es una muy buena elección para hablar de un capítulo como es el Snatch Game, ya que la asociamos también con una persona muy conocida dentro de esta cultura chilena, ya que ella no es cualquier persona, no es solamente el nombre que tiene, sino que tiene su subtítulo, que se los voy a dar a continuación. Démosle una gran bienvenida a Cecilia la Incomparable.
Hola Cris, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí.
Ay, me encanta, yo también muy bien, y también feliz de tenerte. Me encanta ser la persona que te puede dar como tu bienvenida oficial a participar en Reyes.
Sí, yo estaba, mira, debo confesar que estaba esperando en algún momento esta invitación. Siempre decía que me invitaran a grabar algún capítulo, y se cumplió mi sueño. Partimos entonces genial el 2024, los sueños se cumplen, gente.
Me encanta, y además de regalo de cumpleaños también, porque hay que celebrar que este año sí hay cumpleaños, así que esta es la primera parte del regalo.
Ay, sí, maravilloso. Para quienes no saben, bueno, yo estoy de cumpleaños 29 de febrero, y no todos los años tengo cumpleaños, y este año sí, así que febrero, celebrándolo completo, me es cumpleañera.
Me encantó. Y obviamente, como te digo, me encanta tenerte aquí. Me gustaría saber, antes de partir, ¿cómo estás viviendo esta temporada? ¿La estabas esperando, Osters España? ¿Te ha estado gustando lo que has visto hasta ahora?
Sí, estaba esperando. Estaba muy ansiosa por todo lo que se ha venido ahora este 2024, que tenemos demasiadas franquicias para ver. Temporada Estados Unidos, UK versus The World. Estoy tratando de seguirlas todas. Y sí, me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora, así que ansiosa de que comentemos el capítulo que pasó.
Y bueno, ya volvemos entonces, hablando ya de este que, bueno, el capítulo 295 de nuestro podcast, que vamos a hablar del episodio número 2 de Drag Race España All-Stars, llamado Snatch Game España All-Stars Season 1. Y bueno, este episodio parte más que nada con las queens volviendo a la workroom y comentando un poco sobre la eliminación, lo doloroso, pero Ornella nos revela su lipstick y nos demuestra, o mejor, sí, nos demuestra, si ya lo teníamos medio claro, que escogió a Onyx. ¿Qué nos pareció un poco esta decisión, Ceci, de parte de Ornella? ¿Tú totalmente la esperabas? ¿Sientes que hubiese cambiado mucho el juego? ¿Qué te pasó con él?
Me esperaba que hubiera elegido a Onyx. Lo que hemos visto hasta ahora es que las reinas han demostrado de que están poniendo harto corazón con sus compañeras de temporada, con sus hermanas. Uh-huh. Y sí, me esperaba de que lo hubiera votado, era totalmente esperable, y yo creo que Onyx lo tenía súper claro igual, de que si no hubiera ganado Draxler se hubiera ido eliminada.
Sí, en especial porque yo siempre trato de sumar un poco esto de que las queens de la temporada 3 no han tenido toda la exposición que han tenido las otras reinas, porque su temporada ya salió prácticamente recién, entonces quizás no había tenido tiempo para formar tanto vínculo con las otras queens de otras temporadas, capaz de que las otras queens de la otra temporada no la habían podido conocer mucho, así que no se ubicaban, lo cual igual es medio complicado entendiendo la escena drag española. Así que entiendo que en particular las de la temporada 3 traten de mantenerse unidas para lo que es esta competencia.
Sí, lo otro que quería agregar es que poniéndome en el caso de que hubiera sido otra reina de la primera o la segunda temporada, Pinchadora venía recién saliendo y tuvo bastante exposición. En cambio, Onyx no. Onyx alcanzó a mostrar muy poco. Entonces yo creo que también si hubiera sido otra reina la que hubiera ganado, igual hubiera escogido a Onyx.
Sí, yo también lo veo bastante factible. Porque, a ver, creo que la Pinchadora tiene una muy buena cercanía con sus compañeras como de España en general. Pero claro, siempre hay un factor de que tanto quiere mostrar una queen que en especial lleva quizás más años de haber sido participante también. Así que me gusta mucho ese punto de vista. Y bueno, luego de esto pasamos un poco ya a lo que fue el anuncio, sin ningún mini challenge, sin nada, sin previa, de el Maxi, que es el Snatch Game, en este segundo episodio. Así que antes, primero de que hablemos sobre los resultados, qué nos pareció, me gustaría saber qué te parece que Snatch Game se haga en este segundo episodio, así de rápido. Y bueno, además ni siquiera tuvimos como un walkthrough ni nada, fue insisto, les dijeron háganlo y lo hicieron. Así que me gustaría saber cómo sentiste eso.
Sí, directo, sentí que fue directo a la vena, ya, sin preparatoria, nada. Vamos a ver qué tan preparadas están. Yo creo que fue así. Vamos a ver qué tan preparadas están y que demuestren todo su talento. Y si es que de verdad hubo una preparación como a conciencia del Snatch Game y redimirse de a las que no les fue tan bien en sus temporadas. Pero yo creo que sí, estuvo bueno porque es un desafío que todos esperamos mucho. Y me gustó verlo así en un segundo capítulo para ver qué tanto nos podían demostrar ahora.
Sí, estoy de acuerdo. En especial porque al menos a mí me ha dado la sensación un poco de que están tratando ahora en All Stars España, tratando de como recrear los éxitos de All Stars como estadounidense, no porque quieran llegar a ser como eso, sino de que España sí siento que trata de aprender de, como no caer en los mismos errores anteriores, de otras franquicias me refiero. Entonces, por ejemplo, All Stars 2, que es como la temporada de All Stars más apreciada, tuvo su Snatch Game también en el segundo episodio, que funcionó excelente, uno de los capítulos favoritos y mejor rankeados en IMDb. Entonces me dije como ya, a lo mejor están tratando también de mantener un momentum bastante similar. Y de hecho, estoy inclinado un poco a creer esto, pensando que también, por ejemplo, en All Stars 6, que también está muy bien rankeado, uno de los primeros episodios también fue el Ball. Y ya sabemos que el próximo episodio también tiene uno. Entonces, por eso digo, no digo que trate como de ser All Stars 2, sino que trata de tomar lo mejor de cada temporada que podría haber ofrecido y tenerlo para la temporada española. Lo que sí, no voy a negar que me dolió mucho saber que salvaron a la Onyx y que se venía la Snatch. No sé si te pareció.
Oh, sí. Lo otro que quería agregar es que mientras queden mayores concursantes y mientras todas puedan hacer el Snatch Game, me encuentro que mejor que podamos ver a todas que puedan hacerlo y no quedarnos con esa pucha, se fue eliminada, ¿cómo lo hubiera hecho? Y que también le sirva a cada una para pensar quizás en un futuro All Stars u otra competencia que puedan estar más preparadas.
Claro. Sí, pues igual fue una temática bastante presente, al menos por ejemplo en este episodio, el hecho de que la Samantha nunca había hecho ninguno, y la Samantha que se caracterizaba por su comedia es como chuta, que lata no haber tenido la oportunidad de verla quizás en su elemento también, así que sí. Y ya podemos pasar ahora sí ya a profundizar un poco sobre estos personajes, y voy a hablar un poco sobre quién hizo cada quien para que tengamos también ahí un leve contexto. Partiendo con Ornella Góngora, que hizo José Luis Moreno, que es alguien que fue conocido por ser un ventríloco, y una de sus marionetas de hecho era Rockefeller, que era este pájaro con el que estuvo también al lado. Luego tuvimos a Drax Sedlas, que hizo de Alex Ibaja, que es un influencer que tengo entendido que lleva subiendo videos desde básicamente su adolescencia, subiendo videos a YouTube, se hace vlogs, así que desde ahí viene este personaje. Luego tuvimos a Paquita, que hizo de Carmen de Mairena, que es una cantante y una gran figura dentro de la comunidad queer, de hecho, ya que fue también una persona bastante visible que hizo su transición y era una mujer trans. También tuvimos a Sagitaria, que hizo de Rosario Flores, que era una cantante. A Samantha Valentine's, que hizo Rafael, que para mí este yo creo que era el personaje más conocido de esta edición, porque mi mamá y mi abuela escuchando a Rafael prácticamente todos los domingos. Luego tuvimos a Upi Poison, que hizo de Tamara Falco, que tengo entendido de que es como una socialité de España y una personalidad también de la televisión, que hoy en día está hosteando El Hormiguero. También tenemos a Yurigi, que hizo de Aramis Foster, que es una personalidad que me costó un poco encontrar, pero creo que también aparece harto en la tele y es como un poco que se cree bruja. Es como el Pedrito Ángel de España, pero en mujer, digamos. Y por último tenemos a Onyx, que hizo de Lorenzo Caprile, que es un modista. Y ahora sí, Ceci, me gustaría que nos comentaras acá tu revisión del Snatching. ¿Qué te pareció el desafío en general? ¿Cuáles fueron tus favoritas, menos favoritas? ¿Algún momento que te haya quedado guardado? Lo que tú quieras.
Mira, yo también estuve como revisando así como bien a la rápida. La que más me sonaba era Tamara Falcó, que tuvo como un momento así como bien icónico en la televisión española, porque fue como la gorrearon públicamente y ella perdonó a su novio, y desde ahí como que se hizo, fue como una socialité que se hizo como más famosa aún. Participó en Masterchef y es como bien recatada ella. Entonces encontré que Pupi no pudo haber escogido un mejor personaje que ella, sí. Que casi todos vemos en la, cuando hacen los retos del Snatch Game, como que son bien doble sentido. Entonces escoger a una persona que fuera como ella, como tan católica, tan recatada, le venía perfecto como para poder interactuar con las demás. Entonces encontré que ahí Pupi acertó muy bien. A diferencia de otras como Sagitaria, que yo no le tenía mucha fe, pero tampoco pensé que iba a estar tan mal, porque cuando la vimos en su temporada, lo hizo bien.
Sí.
Ella no se caracteriza como por tener una gran personalidad, o ser una comediante, o que sepa estar respondiendo como muy rápido poder interactuar, pero no pensé que iba a hacerlo tan mal como lo hizo, que fue la peor de todas sus compañeras. Y quien me gustó mucho y creo que fue bastante robada dentro de su capítulo, que pasó bastante desapercibida, fue Paquita. Yo creo que lo hizo muy bien. Pudo interactuar bien con las puestas invitadas, interactuó con sus compañeras, y vemos que no sobresalió tanto dentro como del jurado. Encuentro que ahí Paquita robada esta vez. No que hubiera sido la ganadora, pero sí que hubiera estado dentro de las mejores, y no haber estado safe. Sí, estuvo safe.
Sí,
Samantha, que no tuvo la oportunidad de hacer un Snatch Game, creo que lo hizo bastante bien para no haberlo hecho antes, y su personaje es súper reconocible, todos lo conocemos, y creo que acertó, que lo hizo bien, no fue de las mejores, pero sí, encuentro que lo hizo súper bien. Y Yurigi, no sé, como que tengo sentimientos encontrados con Yurigi. No fue de las peores, pero creo que fue absolutamente innecesaria la rapada de pelo. No le encontré asunto ni un por qué hacerlo. Creo que fue como ir a un recurso, ya que me estoy viendo que no estoy destacando tanto, ya me voy a rapar. Entonces ahí me pasó eso con Yurigi. Y Ornella, no conocía yo mucho este personaje al que imitó, pero por lo que comentaba el mismo jurado, era el pájaro el que decía todas estas cosas que eran como poco protocolares, o como más chistes picantes, y no el mismo personaje. Entonces ahí le faltó un poquito a Ornella. ¿Y qué me está faltando?
Drag Setlas, quizás.
Es que Alex, yo he visto un poco de Alex y es igual. Lo personificó muy bien en la forma, en su vestimenta, caracterización, lo hizo, es igual. Tú buscas video, yo busqué videos de Alex y es igual físicamente, la voz, las frases que repite en todos sus videos, es igual. Cosa que, por ejemplo, le faltó quizás a Sagitaria, que no, ya independiente de quizás no pudo lograr encarnar al personaje tampoco se parecía físicamente. No hubo una buena caracterización. Y eso es como lo mínimo que uno puede hacer en el Snatch Game, lograr una buena caracterización física, independiente si tú quizás no la atinas o encarnar bien al personaje o hacerlo cómico. Y eso.
Muchas gracias, así me encantó el nivel de preparación para esto. ya, mira, yo estoy de acuerdo contigo en casi la mayoría. Lo que yo disiento es un poco en lo de Paquita. O sea, yo no creo que lo haya hecho mal en sí. Lo que me complicó con Paquita es que todo el tema de las prótesis, a mí me complicaba mucho escucharla y entenderla. Y siento de que si bien obviamente apañó mucho la caracterización, sí es un tema que se ha tomado a consideración antes en las evaluaciones. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, era para la temporada 3, la última que fue, también se habló un poco, creo, si no me equivoco, tiene que ver con Pitita o con alguien más, de cómo tanta prótesis y todo lo que estaba usando impedía la comprensión del personaje. Y creo de que obviamente más importante el mensaje que lo visual, y en ese sentido me estorbó un poco y tenía que estar mucho más atento a los subtítulos o tener que andar repitiendo o subir el volumen para entender lo que decía la Paquita. Y obviamente eso te corta un poco de la fantasía y de vivir el momento del Snatch Game en sí. Ese fue como lo que más me complicó con respecto a... Sí, como estoy de acuerdo contigo, supo seguir lo que le tiraban, o sea, que te llame una de las invitadas que estaban locas, pero me encantó igual, para como huevear junto con ella. Yo lo encontré que ella lo supo manejar muy bien, se rió, pero no sé, como que algo me faltó todavía un poquito más con la Paquita. Sí, creo que es una mejoría de Snatch Game pasado, eso sí. Con Sagitario a mí lo que me pasó es que creo de que la Sagitaria no supo con qué propuesta llegar con su personaje. Porque yo no conozco tanto a la cantante, no supe qué aprender de ella, no creo que haya tirado necesariamente las mejores referencias tampoco. En cambio, y creo de que eso es como la diferencia si lo comparamos con su Snatch Game pasado, que sabemos de que fue no solo muy apreciado para nosotros, sino incluso dentro de España, porque representó un video como algo de un viral de España, fue muy querido porque era muy preciso con lo que se había hecho en el video y supo aprovechar todas las referencias. Y ahí creo que está el tema de que antes, como hizo un video o un personaje de un video, tenía las referencias mucho más limitadas y más precisas. Entonces, bueno, más de ir implementando eso a la performance. En cambio, acá como hizo de una cantante, que obviamente tiene una carrera más extensa, quizás toma referencias de canciones y no solo de un momento particular, creo que eso quizás se le hizo demasiado y no supo cómo centrar todo eso en una sola presentación. Y ya respecto al resto, bueno, con la Onyx, siento de que la Onyx sí se preparó, noté las cosas en las que había preparado, pero pucha, no aterrizaron sus chistes, creo que ese fue el problema nomás, como que no logró conectar con el humor del jurado ni de eso en particular. Ya con Drax Tetlas, debo decir que me impresionó mucho. Aparte, como dices tú, de las similitudes que manejaba, creo de que logró tener intercambios muy divertidos con la Poppy, que diga. Y creo de que no hay nada más que te demuestre como buen competidor para el Snatch Game que cuando interactúas con quien tú sabes que es la persona más chistosa probablemente de ese desafío, y logras como ir y venir de vuelta, ¿cachai? Como responderle a sus chistes, también siendo como divertido. Me recordó incluso un poco a Lost Toys Faith, el Snatch Game, cuando la Kylie y la Ginger estaban interactuando entre ellas, y toqué ahí como, ¿qué onda? ¿Cómo se responden entre ellas? Impresionante. Y de la Poppy también quiero tirarle muchas flores. A veces me distraía un poco, no voy a negar, que se demoraba mucho en decir su respuesta. Entiendo que quizás era parte de la caracterización del personaje, ser como ella, como, no sé. Pero a veces me demoraba mucho en llegar al chiste, y hay que entender que el humor igual es algo rápido. Si bien obviamente hay que construir como el chiste y todo, también siento de que en un desafío que es más improvisación y que uno está viviendo más el momento, es importante quizás llegar más como al meollo y todo, al centro del humor. Pero encontré que estuvo increíble su caracterización, o sea, es muy diferente a lo que hizo para la Snatch Game pasado. Se te olvidaba que estaba haciendo un personaje, y además de eso me gusta cuando las queens rompen esta cuarta pared respecto, no estar en el Snatch Game necesariamente, pero sí como de que se dan cuenta de que todo el humor es doble sentido. Y como lo dijiste tú, Ceci, tomar este referente que tenía como esta característica le sirvió muchísimo, así que de verdad un tremendo aplauso. Y con Lornella me gustó lo que hizo, pero claro, si hablamos a nivel referencial y cultural, si el jurado dice de que el humor del personaje debería ser enfocado desde otro punto de vista porque es más fiel, creo que está bien también por ahí. Y ya con lo último que me queda sería la Samantha, que me gustó el personaje. Siento que la caracterización estuvo bien, pero creo de que fue siempre en una sola línea. Siento que no vi más capas del personaje de Rafael. Siempre era como Rafael gritando con su tono cantado súper clásico, una frase random. Y me hubiese gustado ver un poquito más en lo personal. Pero eso. Y ya después de esto, pasamos un poco a lo que fue la conversación del espejo, donde tuvimos a Yurigi hablando, bueno, en base a preguntas que le fueron haciendo luego de su corte de cabello, que también lo encontré medio random, no sé si tenía que ver con una referencia del personaje, pero... Y bueno, ahí habló un poco de Yurigi sobre cómo esta sociedad se construye en base a normas tan binarias, y cómo de alguna forma existe esta expectativa en respecto a la expresión de género dentro de las personas trans, como para que tenga cierta validación social. Me gustaría saber si a ti qué te pareció esta conversación, si la sentías importante para España en particular, o quizás sentías que ya se había repetido desde antes, cualquier cosita.
Siempre va a ser importante que toquen el punto visto desde una drag trans, en este caso Yurigi, sobre todo en España, que es, desde ya hace un buen rato hay harta como, polémica o controversia sobre las leyes trans. Entonces siempre va a ser súper importante y rescatable de que estén llevándolo a, que le estén dando visibilidad a cómo lo estamos llevando como sociedad, sobre todo en un país donde las leyes han sido súper polémicas en España. Y siempre yo rescato mucho, sobre todo que lo con un punto con como lo ve Yurigi desde ella como una mujer trans y cómo lo está viviendo. Así que yo siempre lo voy a rescatar de que nos estén haciendo parte de su vivencia y de cómo lo está llevando dentro, desde que participó en su temporada regular hasta ahora, cómo ha sido su proceso.
Claro, coincido mucho. Y me gusta que trates esto porque sí, yo también he estado bastante como informado respecto a lo que ha sido bastante la lucha política de lado de la derecha, supongo, que está en contra de todos los avances que se está tratando de mantener dentro de la comunidad trans, porque hasta antes todo el proceso de lo que era la transición en España siempre había sido bastante invasivo, como consultas con psicólogos, exámenes médicos, todo eso solamente para, ya sea o el tema de cambiar género dentro de tu carné o incluso hasta el cambio de nombre. Entonces, como que se mantenga esta conversación, creo que es importante un poco para recordar de que estamos hablando de vidas también, pues no es un capricho de querer cambiarte una cuestión, sino de son realidades para las personas. Y me gusta porque, insisto, son los casos positivos que hay que tirar, porque siempre sale como una noticia negativa de una persona que aprovechó la ley como para una, como algo negativo, y eso tiene que ser como el caso completo para como tener que cancelar todos los avances que se han logrado. Y me gusta también que lo Yurigi lo hable, porque claro, que siento de que igual una de las cosas con las que ella llegó fue de que ha estado trabajando y avanzando más con su transición, pero eso no significa de que ella quiera como dejar de hablar de cómo lo que ha sido su proceso, de que ella no es como que querer fingir que como lo que habla ella de soy una mujer cis, porque ella vive orgullosamente como mujer trans, sino de que es como, oye, así es como se va desarrollando la transición también, y yo soy uno de los casos, pueden haber muchísimos más. Y también otra cosita que me gustó mucho que mencionó durante el episodio fue esto sobre de que no tiene que andar ocultando, sino de expresarlo, lo que es su transición, porque ha existido mucho estos como comentarios que se han hecho en todo tipo de culturas, ya no estoy hablando ahora solo en España, sino incluso acá en Chile se lo ha escuchado muchísimo, esto como de engañar, no sé, por ejemplo, a los hombres cis heteros con mujeres trans, como de que es casi que una sorpresa, como una cuestión de que están ocultando, cuando nunca se ha tratado de ocultar, sino de que a veces uno se expresa como se quiere expresar, y si la gente lo identifica bien, y si no, no, y si lo identifican tienen que respetarlo, así de simple.
Sí, es súper importante eso que tú comentas, Chris. Las dos cosas son súper válidas, de que alguien lo quiera gritar a los cuatro vientos el orgullo de ser una mujer trans, a alguien que solamente a su círculo más cercano no quiere comentárselo. Es súper válido los dos puntos, y no es eso de que querer atrapar al hombre hetero cis y que después salir con la sorpresa. No, las dos partes son súper válidas, como Yurigi, que ella es una orgullosa mujer trans y no tiene problemas de decirlo a alguien que, obviamente, si estás recién conociendo a alguien y ya después cuando ves te sientes segura, comentarlo también es súper válido.
Absolutamente, en especial cuando es algo tan íntimo y tan privado como lo de esta genitalidad. O sea, como, insisto, hay muchas otras como características que se pueden dar entre la genitalidad sin tener que ya ni siquiera pasar a lo que es como una persona trans, y la gente no las comenta con su pareja cuando las empieza a conocer. Entonces no entiendo por qué ahora tenemos que tener este como grado como de ser estrictos con eso en particular. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo, ambas opciones son válidas y ambas son opciones que uno toma desde su vivencia, y eso siempre hay que respetar. Y ya podemos pasar un poco, bueno, después tuvimos la runway, después críticas, todo, y pasamos a los tops y bottoms. Y no quiero que comentemos nada, no sin antes hablar sobre este momento que se vio en el que Sagitaria tiene casi que vulnerabilidad máxima en el escenario frente al jurado. ¿Qué te pareció a ti en particular este momento, Ceci?
Nunca habíamos visto a Sagitaria romperse. Ella siempre muy manteniendo como su compostura, manteniendo siempre el personaje y nunca teniendo, demostrando emociones básicamente.
Sí, así tal cual.
Como decía Pupi, es bueno de que ella muestre otro lado y no esta mujer fría y de que siempre está con un drag impecable. No, está bien que muestre un poco de vulnerabilidad y de que no siempre va a ser perfecta al 100%, y me gustó ver ese lado vulnerable y de que siempre ella como que le cuesta expresarse un poco. Como que uno siempre está ahí como, ya, pero Sagitaria, cuéntanos más, dilo así como, tienes sangre, demuéstralo. Y me gustó ver de que ahí tiene un lado vulnerable Sagitaria. Me gustó ver eso, ese momento.
Sí, a mí me pasó un poco con lo de Sagitaria, que bueno, acá no pretendo decir que me acuerdo de toda la temporada de España, pero sí sé de que hubo muchos momentos de vulnerabilidad, pero no me acuerdo de ninguno de ellos en particular. O sea, tuvimos a la Carmen, que se la lloraba toda, básicamente, y que la queríamos mucho por eso. Tuvimos a la Killer Queen hablando de lo que había sido para ella también el tema de su seguridad, habló del tema de las corporalidades en sí. Incluso con la Dovima, que era la villana, tuvo su momento al final en la que la veíamos prácticamente como que ya no daba más. Y siento de que con la Sagitaria no logramos explorar tanto ese lado, y verla romperse en el escenario en este episodio para mí igual fue como, wow, en verdad me dejó pensando. En especial porque igual un poco entiendo su punto de vista hasta cierto punto, o sea, ya, quizás no esto de que sienta que tiene que ser perfecta todo el tiempo, porque esa es la vibra que me da, como de que no puede dejar como grita alguna, pero sí entiendo de que ella se sienta en esta posición de cuál es el momento para sufrir, ¿cachai? Porque igual pienso, el Snatch Chicken fue el día anterior, lo más probable es que ella llegó a su casa o preparar el outfit para el día siguiente, hacer otra cosa, pero a su casa, entiendo, el hotel por si acaso. Y sin mucho tiempo como para sufrir ya por lo que había pasado. Entonces quizás sí es un momento en el que es como, me tengo que aguantar las ganas de llorar porque el capítulo todavía no termina y tengo que seguir luchando. Y eso fue un poco como lo que me dejó un poco así. Y claro, siento que aportó al personaje, en especial porque incluso dentro de su entrada, o no me acuerdo si era el mes de cuezo en la entrada, la Sagitaria dijo así como de, dijeron en mi temporada que no me pudieron conocer mucho, que se lo dijo la Carmen, y esta temporada vengo a mostrarlo. Y creo de que momentos como los que vimos en este episodio son los que nos permiten realmente ver como el interior de Sagitaria y quién es la persona detrás de este drag que estamos viendo. Ahora sí, podemos ya pasar un poco a lo que fue el desafío ya desde un punto de vista más analítico, ya que, adelantándonos un poco, Onyx termina siendo eliminada de este episodio. Lo cual igual es triste porque uno no deja de esperar de alguna forma como tener este anhelo de sentir de que se va a redimir de lo que fue su participación anterior. Y eso nos lleva a la pregunta del día, de que es cómo redimirse de un Snatch Game fallido. Y hemos tenido algunos casos de éxito que tampoco son muchos en particular, pero los que podemos destacar, bueno, primero uno de los obvios de este episodio fue Drag Setlas, que en su temporada original había estado low y ya para esta ganó el desafío directamente, estando en el top 2. Luego tenemos otro que también para mí es muy emblemático, que es el de la Kylie Sonic Love, que fue la primera eliminada ever de un Snatch Game. Y yo creo que cuando llegó a su Snatch Game en la temporada de All-Star 6, todos estábamos como, chala Kylie, ojalá no falle. Y no solo no falló, sino de que dio una performance que era digna de la victoria. O sea, si ella hubiese ganado esa semana, yo creo que el fandom en particular hubiese estado bastante de acuerdo. Luego tenemos otro caso en Raya, que Raya O'Hara, que si bien no lo hizo mal en el Snatch Game y participó en All-Star 6, su equipo ni siquiera tuvo una ganadora. Fue como un equipo muy que el menos desde punto de vista de edición nos mostraron que fue como regular, pero después llega Canada vs The World, donde gana este desafío, es no su único win, teniendo el buen justo con la Isis, que también había sido bastante molestada en su temporada original de Canadá, porque había hecho la veneno, y literal solo la recordaban por decir frases de la veneno, así como la veneno, pura frase, X. Y terminó también ganando durante el Snatch Game de Canadá vs. The World, haciendo a Donatella Versace. Y también tenemos unos casos de otros fallos, siendo otro, bueno, la otra persona que había sido eliminada en ambos Snatch Games en los que había participado, Gia Gunn. Luego tenemos a Dirox, que también ella había sido parte del Bottom en la temporada 5 y ya para All-Stars 2 volvió a ser parte del Bottom. A Onyx, que falló en estos dos Snatch Games ya mencionados. Y por último, un caso en particular que sería el de la actriz Royale, que si bien no estuvo low en su primera temporada que participó para el Snatch Game, sí había estado safe, y dice que es básicamente porque tenía inmunidad, y en particular ese Snatch Game fue muy caótico, pero luego volvió a caer luego de estar participando en el All-Stars 4, distraída nuevamente por Gia, ahora eso sí, que la hizo salir de mucho de su personaje. Así que ahora sí, Ceci, me gustaría saber qué sientes tú que una queen tiene que hacer si es que se quiere redimir luego de haber estado en el bottom o en riesgo de eliminación para un Snatch Game.
Uy, yo creo que hay que ser bien estratégico con el personaje que tú vas a elegir. ¿Cómo lo puedes hacer chistoso de partida? No solo en lograr personificarlo, encarnar su físicamente, la voz, su frase, porque eso es súper fácil. De repetir las frases típicas, quizás el tono de voz ya un poco más difícil, pero hacerlo chistoso, eso es lo difícil, y cómo poder tener la capacidad de reacción rápida para poder interactuar con los otros personajes, con las otras reinas. Ahí está la clave, que fue lo que lograron hacer Puppy y Drag Setlas. Que bueno, Drag Setlas siguió el consejo de su temporada de que debía haber hecho a Alex Kibaka, que no solo era igual su voz, sino todo lo que encarnaba su personaje. Y ahí eso fue el error que cometieron, por ejemplo, Onyx. Ya, lo personificó, lo caracterizó muy bien, no logró entrar en el personaje. Yo lo que leí sobre este modisto es que era como bien cascarrabia, en ningún momento lo vimos así. Tampoco pudo interactuar mucho con las otras reinas, no hizo reír para nada a Supreme ni a las invitadas. Entonces ese es el error a veces de ser demasiado ambicioso con algún personaje, y yo creo que hay que irse a lo fácil, a lo sencillo, y eso es la clave con estas personajes que escogieron las dos ganadoras. Es algo súper fácil de imitar, fácil de poder interactuar y sacar alguna respuesta rápida, chistosa, y no darle la vuelta gigante al personaje. Y eso.
Muchas gracias, Ceci. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que estás diciendo, en verdad. Se trata sobre... A ver, yo creo que la caracterización es importante y siempre suma un plus. Por un tema de que muchas veces te puedes salvar solo porque digan, es que te salió igual. Que no haya sido chistoso, por lo menos la caracterización. En especial si tomas un personaje que tiene una... ya sea un tono de voz o un físico, entiéndase, como tics o cosas así, que pueda ser muy característico, muy chistoso, eso sí o sí te puede mantener por lo menos a salvo. Yo, en lo personal, me voy a dar la atribución de decir que puedo hablar desde esto desde un punto de vista muy cercano, porque, bueno, probablemente casi nadie sabe, pero yo en La Puebla, en los concursos que había estado, tuve mi momento de redención en el Snatch Game, porque en mi primer Snatch Game yo estuve en el bottom y en el segundo lo gané. Así que siento que tengo la autoridad de poder hablar de esto. Y yo, en lo personal, el proceso que hice, que quizás podría recomendar a alguna queen que nos esté escuchando, es que hay dos factores que al menos yo tomé ahí en consideración. El primero fue analizar mi sentido del humor y ver cómo puedo trasladar eso a un desafío. Y lo segundo, ver qué tipo de humor es el que está buscando el jurado. Porque yo analicé, por ejemplo, lo que fue, por quién había ganado mi temporada pasada, y me di cuenta que había ganado un personaje que había hecho alguien político, ¿cachai? También me di cuenta de que la persona que había ganado mi temporada ese Snatching había llegado con altos recursos. Y yo, para mi primer Snatching que había hecho, llegué con un personaje que a mí me gustaba, ¿cachai? Yo había hecho de Isma, y me dije, ya, yo conozco el personaje, me sé las referencias, puedo imitarlo. Pero me di cuenta de que el humor no encajaba con lo que se estaba buscando durante el desafío. Y yo creo que quizá eso, por ejemplo, le puede haber pasado a la Kylie en su primera temporada, que Lady Gaga yo creo que le encanta, sí o sí. Dijo, ah, me gusta Lady Gaga, yo soy harto de Lady Gaga, voy a hacer a Lady Gaga. O también incluso le pasó a Morgan cuando hizo el Snatch. Pero pues te das cuenta que tienes que trasladar eso al aspecto de la comedia, que es lo que tú dices, Ceci. ¿Cómo hago que este personaje sea gracioso? Más allá de representarlo. Y tomando todo eso en consideración, yo me dije, como ya, ¿qué voy a hacer? La siguiente Snatch que hice de viñera. Y tenía un montón de referencias. Yo en lo personal no me considero la persona que puede responder más rápido para cosas de sentido del humor, pero lo que hice es como ya, tengo un personaje que tiene tantas referencias, tengo que tener muchas referencias con las que pueda responder, pero al punto en el que me digan cualquier cosa y yo tenga algo que haga sentido con lo que me pregunten, sea una referencia y al mismo tiempo no se sienta como que estoy forzando algo. Y desde ese punto de vista lo fui trabajando. Entonces, en ese sentido, que también de lo mismo, yo regreso, yo creo que fue lo que hizo un poco la Kylie, tomó a un personaje como Dolly Parton, que tiene años de carrera y de trascendencia, es muy conocido, tiene características físicas que uno puede también ir recreando, tiene mucho de dónde ir tomando, tiene su vida musical, su vida amorosa, de por sí la Dolly es un personaje que es como muy chistoso, y desde ahí ir trabajando. Creo que esas son también como buenas formas de pensarlo. Yo también lo puedo garantizar cuando yo hice ese Snatch Game, ninguna de las cosas que dije, o quizás a lo mejor una, si es que, fue espontánea. Todo el resto que dije fueron cosas que ya tenía planeado decir en caso de así como de ya, si me preguntan por algo como esto, respondería X. Y era nomás como revisar mi glosario de referencias para ir respondiendo. Y eso funcionó bastante bien, como se pueden dar cuenta. Y quizás, claro, eso es lo que ha pasado con otros casos en los que las queens tienen que enfocar mucho en pensar a quién se están dirigiendo con lo que quieren hacer. Porque, por ejemplo, allí trató de tomar a alguien que era más enfocada quizás en su cultura, que era más cercano a, lo cual se aprecia mucho y me parece súper bacán. Pero, y, pucha, en el formato de RuPaul quizás no iba a funcionar tampoco. La Detox también tomó una cantante, quizás conocía a ella, pero después cuando se dio cuenta que hago con Kesha, como que no supo trasladar a... Y siento que quizás va más por ahí eso de saber a quién quieres hacer reír y cómo. Y creo que en España incluso uno puede ver ciertos patrones, por ejemplo. O sea, en la temporada 1 que tuvimos de ganadora a la Killer, ella también hizo una política. Si bien también llevó recursos muy similares a Onyx, que ambas llegaron como con sus props, creo que lo que, por ejemplo, lo que la Killer supo destacar mucho más fue de que esos props los supo llevar al extremo del ridículo. O sea, con el tema de este como... ladrillo, como esta cuestión de cemento que llevó que se puso a conversarle, el tema de la caja de pizza vacía. Siento que son cosas que claramente dan referencia a su personaje, pero que las supo magnificar para el espectro de la televisión. Y si nos damos después con el tema de la segunda temporada, tenemos a la Sharon que ganó, que yo creo que sea muy enfocada también en lo que fue directamente la imitación, caracterizar al personaje y todo. Entonces siento de que es muy importante observar y tomar notas.
Sí, totalmente de acuerdo. También va a depender mucho en este caso quién es la anfitrión del Smash Game, porque no podemos comparar un humor RuPaul a un humor de Supreme. Entonces también hay que pensar en eso, en qué es lo que les gusta, cómo han funcionado los otros Snatch Game.
Claro.
Sí, eso es importante.
Porque al final es eso, sigue siendo la misma gente evaluando, era muy difícil cambiar en el jurado. Y acá al menos, insisto, siento que tienen el beneficio un poco de que las queens tienen más acceso a Supreme incluso que a RuPaul. Como de que yo no creo que las queens anden por la vida hablando con RuPaul y nada. Yo se veo a Supreme respondiendo en los DMs a las participantes, encontrándose en algún bar, alguna cosita así. Entonces, igual son ventajas que al menos en Drag Race España siento que se pueden dar. Y con eso ya podemos ir cerrando esta pregunta. Pero no hemos terminado el episodio porque nos queda hablar de una runway que a mí me encantó. Incluso más que por la temática, por los resultados que vimos, donde, bueno, el tema fue redención. Y acá me gustaría preguntarte, Ceci, ¿cuáles fueron tus favoritas, menos favoritas? Tú danos nomás.
Hoy debo decir que me encantó este runway. No había mucho que superar, eso sí, del anterior. Estábamos claros que cualquier cosa que quisieran iba a ser absolutamente mejor, pero el nivel que le pusieron a este runway me encantó mucho. Mi favorita, tengo dos favoritas. Me gustó mucho Ornella con los pajaritos sosteniendo el vestido. Le dio otro nivel. Ya era, sabía que cualquier tipo de vestido cenicienta que quisiera iba a ser hermoso, pero los pajaritos sosteniendo su maquillaje estuvo hermoso. amé a Ornella. Estaba dentro de mi top de este runway. Y el otro que me gustó mucho, como por los efectos que le puso, fue Yurigi. No me esperaba todos estos efectos especiales que tuvo, terminando con dos conos de cabritas. Su maquillaje estuvo espectacular. Yo creo que ha evolucionado mucho su nivel de maquillaje, Yurigi, y se veía espectacular. Yo no era una fan de Yurigi, pero en este All Star me ha encantado. Ha estado dentro de mis favoritas. Y con las demás me pasó, por ejemplo, con Paquita, que encuentro que su runway de su temporada regular no fue malo. No encontré que... Yo creo que fue poco comprendida y me gustó eso, pero ahora no sé, algo me... Se veía maravillosa con toda su estética, el barco, no sé si era la pinta de la niña de la Santa María la que tenía colgada en la cabeza, pero no sé, me dejó como... no lo terminé de comprender bien. Y con Onyx me gustó harto su runway. Como que ella la, no sé, la ve y me cae tan bien que no puedo criticarla. Como que es demasiado, demasiado carismática. Entonces todo lo que hiciera me iba a gustar. Y con, yo creo que de los menos como espectaculares, pero igual bien, Pupi, pienso, bueno, fue tan malo su traje en cualquier cosa que hiciera ahora iba a estar bien. No lo sentí tan espectacular, pero su peluca me gustó mucho, los colores que escogió estuvieron bien. Y con Sagitaria me gustó esto de que no era solo la evolución de su runway, sino también la evolución de Rosalía, de cómo ella ha ido evolucionando a través de sus discos y su estética de cuando eran los primeros, estas uñas muy largas, su pelo crespo, mucho fleco, y hasta la evolución de Motomami, y de que Sagitaria tomara eso, me gustó mucho. Quizás no era tan espectacular como las otras reinas, pero así todo, su traje era hermoso, la peluca me gustó mucho y bien. Y creo que no se me... No, ¡ay! Me faltó Samantha. Samantha era como... Tenía mucho de todo. Era como su primer runway. No fue tan malo el de su temporada, pero esto era como... no sé cómo reaccionar a tanto.
Sí.
Pero por lo menos en la, lo que es como la, el efecto de la carne viva estuvo mucho mejor.
Totalmente. La Samantha es como ese claro ejemplo de que le muestra como esta foto como a alguien como fuera de la comunidad, fuera de contexto, y es como explico esto.
Oh, sí.
Sí, con la Samantha no me molesta ni lo encuentro ofensivo, lo que está usando ofensivo en el término de que sea como qué onda, porque usaste eso. Entiendo de que, a ver, yo no sé cómo habrá funcionado en España en particular, pero yo sí sé que al menos en Estados Unidos a ellas les dicen que runway tienen que rehacer, no es que tienen la opción de decidir ellas. No sé si en España habrán replicado eso, por eso lo comento. Entonces, si es que a ella le tocó recrear esto, ya sé por qué lo escogió, porque se le dijo a la producción, oye, haz este de nuevo. Entiendo de que, claro, como dices tú, el runway original no era malo, encontraba yo. No era el más espectacular en ese episodio, pero tenía un buen concepto.
Es que Samantha también estaba súper limitada. Estaba súper limitada a cuáles runway podía hacer su redención. No era como como las otras reinas que... Ornella tenía muchas opciones de cuáles poder redimirse. En cambio, Samantha estaba súper limitada a cuáles hacerlo.
Sí, pues entonces, chuta, igual. Siento que intentó, claro, incrementar y magnificar este concepto de las operaciones, que en ese sentido creo que está bien. Fue por el concepto correcto, a mi parecer, pensando que tenía que reinventar esta runway. Pero el resultado es igual, es como que se hace un poco en común, especial porque, por ejemplo, la parte de abajo está muy arrugada, como de que no crea la ilusión del padding que quizás debería estar creando. siento que hizo lo que pudo con lo que tenía, como dices tú, lo limitado que podía ser. Estoy muy de acuerdo con tus tops en particular. Para mí también me encantó demasiado la Yuriki, porque qué onda a nivel de... Hay tanto detalle, tan innecesario, pero que aprecio tanto en este look, que me encanta. O sea, la cuestión que haya partido con esas cuestiones tirando las chispas, que después haya tenido un reveal debajo de eso, la pistola, ella sería preciosa y hermosa. Estoy igual que tú, o sea, yo nunca fui mayor fan de la Yuriki, pero me ha estado ganando mucho en este All-Stars, en verdad. Y para qué decirte de la Ornella, yo trato de entender la mecánica detrás de ese vestido, la ingeniería. Y no, prefiero quedarme con la ilusión. En especial porque da lo mismo del lado en el que lo estés viendo, pareciera todo el rato que le están levantando el vestido o los pajaritos. Y eso me encanta, te juro que me tiene loquísimo. Y ya con lo otro, sí, también me pasa un poco como con... Ah, bueno, antes también quiero destacar a la Draxela, que me encantó el logo inicial con el que salió. Siento que el nivel de detalle que tiene ese outfit es increíble. Siento que se entiende muchísimo más el concepto por el que había apostado originalmente. Y en verdad, impresionadísimo. Creo que este caso que diga también fue una mejoría respecto al look original. Con la Paquita estoy igual que tú, siento que no era un look necesariamente que tenía que redimir, pero aprecio un nuevo approach en sí. También creo de que la Puppy como que no me impresionó mucho. Obviamente iba a ser mejor que lo que había hecho en el workroom, pero me hubiese gustado quizás como o ver otro look o ver algo un poco más impresionante, más grande en sí. Y eso con la Onyx tampoco me puedo enojar, porque siento de que si bien se aleja mucho quizás hasta del concepto original, está tan bien hecho. Y me quedo hipnotizado viéndolo, que nada, solo le tiro flores. Así que eso, verdad, una muy buena pasarela de prácticamente todas. Y ahora sí ya podemos pasar a hablar sobre lo que fue el lip-sync de este episodio, que fue de la canción Noche Entera de Vico, que le hicieron Puppy Poison y Draxetas, ambas ganadoras de este episodio. ¿Qué te pareció el lip-sync en particular? Y estás de acuerdo con el resultado también, importante.
Sí, estoy de acuerdo con el resultado. Creo que estuvo bien parejo, que no hubo como que una resaltara demasiado sobre la otra. No, encuentro que fue bien parejo, pero lo que... creo que le dio un punto a favor a Puppy fue de que vimos de nuevo a Draxetla realizando sus splits, realizando los trucos, quizás con una canción que podría haber sido algo mucho más simple y un poquito más de comedia, como lo hizo Puppy, y que eso le favoreció. Me gustó cuando las interacciones que habían, siempre cuando hay interacción entre las dos reinas, siempre va a ser bacán y uno lo va a agradecer. Y a mí eso fue como lo que no me gustó tanto de Draxeglas, que de nuevo verlas con las acrobacias y los splits en otro capítulo seguido, y que eso le iba a quitar, le iba a restar un poquito menos. Así que sí, estoy de acuerdo con que haya ganado Puppy.
Y a mí lo que me pasó, y no sé si habrá sido el caso de ti, porque yo no conocía esta canción, pero me encantó, te juro, de que me volvió ultra fan. Lo estaba escuchando en Spotify como desde ayer que salió. Así que eso primero de partir. Y ya hablando del lip sync, igual entiendo el punto de lo de la Draxetlas, pero a mí me pasó que por lo menos me di cuenta de que quiso darle un enfoque diferente. Como que ya los acrobacias fue un recurso que utilizó porque lo tenía a mano, pero no siento que, a diferencia de la anterior, haya sido todo el foco de la presentación. Como mencionó una de las queens, estaba haciendo algo un poco más burlesque, también se dedicó un poco más a bailar. Con la Puppy igual la sentí un poco perdida inicialmente. Creo que se logró retomar y logró recuperarse, sí o sí. Pero no sé si me vendió la canción tanto como me hubiese gustado. Creo que no fue sino hasta el final. En ese sentido, quizás me gustó un poco más las celdas, pero no me molesta que la Puppy ganara. Como que tampoco diría que lo hizo mal, en lo más mínimo. Pero como dices tú, las interacciones bacán. En especial, creo que cuando son como de ganadoras en un desafío, se siente todavía más rico, porque es como que sientes que ambas están contentas haciendo lo que hacen. Y me pasó con este lip sync, la sentía más como pasándola bien, y siento que no hay nada más rico y grande.
Eso me pasó lo mismo, que cuando es un all-star se relaja mucho más la reina, y me pasó en este de que sentí que lo estaban disfrutando mucho las dos.
Sí, de hecho me recordó mucho a esta energía que me dio, no sé si te habrá pasado, con el de James Mansfield con Lala Ri cuando hicieron Rain On Me.
Sí, exactamente.
Ambas estaban como así, pasando bien y compartiendo con una amiga, bailando, y ya está, dalo. Así que amo mucho. Y por último, ya podemos pasar a hablar de la decisión final, que fue que, claro, Puppy ganó y nos revela que ella había elegido el lipstick de Onyx. ¿Qué nos parece esta decisión, Ceci? ¿Qué tanto nos dolió? Cuenta.
Mira, en un momento, cuando estaban cada una conversando, las ganadoras conversando con las dos ya de eliminación, tuve una duda de que Pupi no escogiera, que escogiera a Sagitaria, cuando decía de que quería verla defenderse y que las ganas que tenía de quedarse. Y ya estaba muy claro de que si ganaba Drag Settlers no iba a escoger, no iba a salvar a Sagitaria. Eso yo lo tenía claro desde un principio. Pero con Pupi me pasó de que en un momento sí, tuve una duda de que salvara a Onyx, pero cuando dijo de que se iba a guiar por su corazón, y me gustó ver la emoción de Sagitaria al saber de que la iba a salvar a ella, cuando dijo de que se iba a guiar por su corazón, y me dolió porque, no sé, le tengo mucho cariño a Onyx. Es muy carismática, me gustó mucho verla en este All Star, y tengo la fe de poder verla más adelante, pero sí, era esperable de que se fuera, pero también estuvo bueno de que no quedara tan claro desde un principio de que Sagitaria se salvaba.
Totalmente, coincido, porque al menos a mí me pasa de que no siento que en particular en esa temporada la Pupi con la Sagitaria sean como las mejores amigas. La temporada nunca se enfocó mucho en verlas interactuar, y también, al menos desde mi percepción, creo de que luego de que se acaba una temporada y todo, uno tiende a afianzar más con gente que está más cercana a su edad, no por un tema de que no sea edadista ni nada, sino porque tiene más cosas en común de las que conversar, como se da en la vida. Entonces como que uno no entra a la temporada diciendo como, ah, ya la Pupi y la Sagi van a ser como aliadas de toda la vida, ¿cachai? Como que se van a cuidar las espaldas hasta el final, sino que dice como, ya, puede ser una posibilidad de alianza, pero quizás la Pupi se conoce más con otras queens, no sé. Y claro, un poco de que se notaba que la Onyx quería seguir dando la pelea y todo. Igual incluso yo también dudé de hacerlas en algún momento porque, bueno, todavía no sabemos cuál es su elección. Pero ella hablaba de que no quería ir por favoritismo y que trataba de que todo fuera justo. Entonces yo igual estaba como, uy, la Onyx parece que lo perdió todo, no sé. Yo creo que va a ser como la comidilla de para el próximo episodio. Porque si salvó a la Onyx de nuevo, todos la van a mirar como, ah, quería eliminar a la Sagitaria, que no lo estaba haciendo tan mal. Pero si elimina a la Onyx, va a ser como que no se siente traidora también.
Cualquier decisión va a ser cuestionable.
Sí, no, las tiene, pierde por ambos lados, en verdad. pero no, lo bueno es que por lo menos se nota de que su amistad con Onyx es tan fuerte que si lo hubiese tratado de eliminar no se hubiese dañado en lo más mínimo, y la Onyx lo va a entender perfectamente también. Sí, me duele quizás un poco en el sentido, me pasa lo mismo que a ti, me encanta la Onyx, creo de que su drag es impresionante, me encanta que tenga una plataforma para mostrarlo, me encanta verlo a mí también, y me duele un poco porque siento que ninguno de los dos capítulos fue la peor. De hecho, en el capítulo pasado yo ni siquiera lo había tirado al bottom, para mí no fue de las más débiles tampoco, en este sí, no voy a defender a ese nivel. Pero muchas gracias, si hubiésemos tenido primero el bolo, si tenía la oportunidad de brillar, no sé. Como que me duele porque siento de que sé que es lo que la Onyx hubiese hecho bien. Y con la Sagitaria, si bien yo reconozco que su temporada lo hizo bien y supo destacar en algunos desafíos, como que ya que haya fallado en el Snatching, que era uno de los desafíos donde haya brillado, y estamos viendo un poco esta, como que esta coraza se está rompiendo en la Sagitaria, como que te da a entender que quizás como que ya no tiene quizás tanto que entregar comparado con el resto de las participantes que están quedando ahora mismo. Como que me cuesta proyectarme con Sagitaria ahora mismo.
Sí, yo creo que ese va a ser ahora el desafío de... o fue, porque ya lo grabaron. Fue el desafío de Sagitaria de... ¿qué es lo que tengo que... qué es lo que puedo mostrar ahora? Si ya tuvo una temporada que no fue mala, que destaqué en varios desafíos, y acá no quedarme con lo mismo y no ser peor. Eso es lo que pasó en el Snatch Game, que sí, su runway fue bueno, pero tampoco fue, es que comparado con las demás que eran demasiado espectacular, tampoco destacó con eso. Entonces, no. Ahora, eso es lo que esperamos ver. ¿Qué va a pasar con Sagitaria? ¿Qué más nos va a mostrar y con qué nos va a sorprender?
Pero igual le mandamos mucha fuerza, yo espero que tenga éxito también, porque al final yo también veo el esfuerzo que le pone, así que mucho esfuerzo también Saji, y a quien también quiero agradecerle mucho y darle mucho éxito es a nuestra querida invitada del capítulo de hoy, Ceci, que de verdad te pasaste, se nota que te preparaste también para este episodio, y eso siempre se agradece, porque te aseguro que tanto la audiencia como yo lo vamos a percibir, bueno, yo ya lo noté, así que espero que la audiencia esté ahí escribiendo sus comentarios de amor a Ceci, y por lo mismo me gustaría decirte que cualquier mensaje que le quieras dar a tu audiencia, promocionarte en Instagram, lo que tú quieras, es tu espacio para hacerlo, así que adelante.
Ay, gracias Cris por la invitación, como dije delante, yo estaba esperando ser algún día invitada, y sí, me preparé un poquito más porque no iba a llegar así sin saber nada y como que estar improvisando sobre el capítulo, así que me preparé un poquito más, hay que reconocerlo. Y no, agradecía siempre de poder comentar sobre Drag Race y cualquiera de sus franquicias. Y nada, si quieren seguirme en Instagram, feliz. Es Cecilia88, después de la L es doble. Y así que si quieren seguirme, comentamos, nos mandamos, si quieren mandarme memes, si quieren mandar cualquier cosa de Drag Race, feliz. Y súper agradecida de poder haber comentado contigo, Cris.
Oh, yo también agradecidísimo. Y me encantó que básicamente fue como estoy abierto a otras franquicias, así que llamen.
Por mismo. Favor, todas las franquicias.
Lo vamos a considerar porque de verdad te dejaste una vara. Tu currículum ya está brillando gracias a este episodio, déjame decir. Pero nada, no, de verdad te pasaste, muchas gracias. Y vayan a seguir a la Ceci porque la Ceci es un amor, se los juro, Puebla. Yo no miento en estas cosas. Y también hablando de la Puebla, gracias por escucharnos hasta acá. Ojalá la hayan disfrutado, les haya gustado mucho. Como hemos estado comentando durante este episodio, se nos viene el Ball para la próxima semana, que yo espero muchas cosas. O sea, hemos tenido una runway oficial y ya ha sido impresionante. Me imagino dos más, un look creado más encima. Así que espero que estén tan emocionadas como yo. Les voy a tener otra invitada de calidad. No puedo bajar después de la Ceci. Ya estoy, me estoy poniendo mucha presión encima, pero les juro que me la voy a poder. Y nada, pues les quiero mucho, mucho, mucho. Nos comparten porque siempre se agradece. Y nos estamos escuchando próximamente. Así que chao.
Chao, chao.